Hugo Magonza, aquí te saludamos todos en Radio Rivadavia. Un gran abrazo, muy feliz Navidad, Hugo, y muchas gracias por acompañarnos un ratito esta tarde aquí en este en esta edición especial de Somos Nosotros en Navidad. ¿Cómo estás, Hugo? Willy Cohen, un abrazo grande.
Bueno, buenas tardes, Willy. Muy feliz Navidad para vos, para el equipo y para los oyentes que hoy están acá haciendo el aguante en el día navideño, digamos.
Sí, señor.
¿No?
Efectivamente, así es. Definitivamente. Bueno, Hugo, bueno. Evidentemente la cuestión está lanzada y efectivamente el aumento de las cuotas va a estar en el orden del 38-40% en enero. Todos van a aumentar lo mismo. Ahora que hay desregulación, algunos pueden aumentar más, otros pueden aumentar menos. Puede haber planes de salud desregulados. Hemos hablado con Hugo Magonza en los últimos 20 años de todo este lío, y yo particularmente siempre le presto mucha atención porque en este programa hemos considerado que lo último que nos queda de clase media es más o menos un sistema de salud en Argentina, ¿verdad? Pero bueno, ¿cómo sigue esto a partir de ahora, Hugo? Con el decreto, con los aumentos, te escuchamos.
Mira, Willy, es un tema que vos viste cómo fue evolucionando a lo largo del tiempo. Esto es un Frankenstein que se fue armando de regulación tras regulación, donde se hacía un modelo donde la gente tenía regulado el precio de la cuota, pero en ningún momento estaba controlado el gasto. Esto ya nos había puesto prácticamente al límite de la subsistencia a las empresas financiadoras, pero mucho más a los prestadores, que son los que reciben. O sea, el sistema es un sistema circular, donde no hay nadie que se salva solo. No se salvan ni los financiadores, ni los prestadores, ni los médicos se pueden salvar si el recurso es absolutamente insuficiente para pagar los gastos que vienen y a los factores del trabajo, que son, en este caso, médicos, enfermeras, los equipos de salud. Para que tengas una idea, estamos volviendo a desandar los caminos, ¿no? O sea, volver a tener herramientas de gestión que antes no teníamos. Es prácticamente, vos tenías más o menos un paquete de recursos, ese paquete de recursos se ajustaba de una manera arbitraria, nunca cumpliendo con una ley de muy mala factura, que fue la Ley de Regulación de Empresas de Medicina Prepaga, de muy mala factura. Yo se lo he dicho a todos los superintendentes y ministros con los que tuve la oportunidad de hablar, porque es una ley que trata de hacer solidaridad con la plata de los que están adentro del sistema. Los que están adentro del sistema no son solamente los socios o los afiliados, son los que trabajan en el sistema. Entonces vos armás una norma, decís, bueno, muy bien, yo ahora regulo precio. Vos pensás que en los últimos meses la inflación corría al 12 y pico% y la cuota corría al 5, ¿no? El retraso que vos estás hablando hasta noviembre del año pasado, hasta noviembre de este año, o sea, el mes pasado, es más del 65%. Ahora peor, porque uno espera un mes de diciembre mucho más alto en términos inflacionarios. Vos hacías referencia a algunos valores que se habían disparado y la suerte que ahora vuelven a aparecer los productos. Para que tengas solo una idea, la gente que nos escucha, las placas radiográficas aumentaron en el año 2023 hasta el 15 de diciembre. Yo creo que incluso pueden bajar. Las placas aumentaron el 408%. Los pañales, que son una utilización muy grande, porque no es solamente para niños, sino para adultos, un 595%. Y si sigo así y encuentro, por ejemplo, cosas como las sustancias de contraste, que aumentaron el 1.424%, antiinflamatorios, medicamentos generales, todo arriba del 240%, entre el 240% y el 350%. Solo en este año. Entonces, la pregunta es cómo haces cuando te vuelven a dar la posibilidad de manejar precio, regular, o manejar tu precio, volver a una situación de un Frankenstein que se construyó a lo largo de 12 años, yo diría que más, pero 12. Hay 100 leyes que se agregaron con coberturas.
Ahora, el decreto, perdóname, Hugo, ¿el decreto libera la cuestión de los precios o también libera la cuestión de las prestaciones? ¿Cómo queda el tema? ¿Cuáles son las obligaciones que tiene ahora la medicina privada? Y en todo caso, la obligación que tiene, suponete, el CEMIC con sus afiliados, ¿es la misma que tiene el Hospital Italiano? ¿Es la misma que tiene OSDE? Sí. ¿Es la misma que tiene, qué sé yo, Swiss Medical? ¿Cómo es eso?
No, no, las responsabilidades y tanto obligaciones y derechos de las empresas y las oportunidades que tienen de gestionar la empresa hoy o la institución, en el caso de las sin fines de lucro, todos son iguales. Uh-huh. A partir de ahora, vos lo vas a tener que, vos manejás tu precio, vos manejás tu costo, vos hablabas algo respecto de temas de posibilidad de ofrecer planes distintos. Eso en realidad estuvo en el último tiempo, incluso en la última gestión, en la gestión reciente de la superintendencia, se empezó a fomentar la posibilidad de aprobar planes parciales. Pero bueno, el problema, Willy, yo lo que quiero es que la gente trate de ponerse un poco en el lugar de la salud, que es el mismo lugar que le pasa a toda la actividad económica. Si vos no tenés seguridad jurídica, no sirve de nada, porque vos creás un plan parcial aprobado por la superintendencia, y después viene alguien y te pide a través de una denuncia o un reclamo entre una medida cautelar, y vos tenés que darle mucha más cobertura de la que habías pautado en ese contrato entre la persona y la entidad. Entonces, esto de los planes parciales estaba enunciado, pero la verdad es que nadie lo tomaba con una cosa muy firme, y de hecho hay una cosa que de alguna manera no contribuye a la promoción de planes parciales, que es la siguiente. Una, que vos podés, el miedo del empresario o el miedo de la institución de hacer un contrato concreto y después el contrato sea burlado. Este primero. Eso le agrega un riesgo muy grande y un costo asociado al riesgo. Y la otra es un tema no menor, que es que cuando vos tenés la cuota pisada del 100% de la cobertura, es muy difícil que alguien quiera tomar un plan parcial. ¿Sabes? Nosotros hemos creado planes con médico cabecera, planes con copago en la atención primaria de la salud, planes con opciones, pero la gente dice, pero la verdad, por esta diferencia de precio, si la cuota que me cubre todo al 100% y todo es lo que hay hoy y lo que habrá en el futuro, ¿por qué voy a tomar el riesgo de, a lo mejor por un 25 o un 30% menos de cuota mensual, correr ese riesgo? ¿Por qué voy a pagar un copago? El tema de los copagos, que yo creo que es una herramienta muy valiosa y que funciona en todos los lugares del mundo. El sistema de salud argentino no existe en ningún lugar del mundo, eso lo hemos hablado en alguna oportunidad, en cuanto a cobertura, calidad y oportunidad y acceso. Y yo le agregaría calidez, porque en algunos lugares también hay un problema de
Hugo, hago de abogado del diablo. ¿Cuál es la respuesta tuya y del sector a mucha gente que dice, bueno, pero recaudan mucha plata y gastan en publicidad, se ponen unos sueldos gigantes, tienen una estructura enorme, y finalmente toda la plata que recauda no va ni a los médicos, ni a los prestadores? Hay una cuestión de eficiencia del sistema. Ese es un argumento, ¿no? ¿Cómo es eso?
Bueno, eso es una opinión, y las opiniones están fundadas muchas veces en una mirada subjetiva de los hechos. Yo te digo, la verdad que no conocen mi organización y no conoce a la gran mayoría de las organizaciones que yo conozco. Uh-huh. Son organizaciones enormemente austeras, donde los sueldos, la verdad es que trabajar en el sistema de salud hoy hay que tener mucha vocación para ser miembro de los equipos de salud, cuando hay otras actividades económicas que te remuneran mejor, incluso que tienen leyes de jubilaciones especiales, donde cuando te retirás cobras el 80%, uh-huh, o el 82% de tus ingresos en actividad, como son muchas del Estado, y que te protege mucho más en la vejez. Yo te digo, ese es un problema gravísimo dentro del sistema de salud. Vos, uh-huh, trabajas muchos años, haces un esfuerzo enorme, sí, y después, sí, sí, a los médicos que están en el sistema como profesionales independientes, La jubilación es una jubilación que se parece mucho a la mínima, ¿viste? Entonces vos decís, ¿cómo fue ese? ¿Cómo es esto? ¿Cuál es la expectativa a futuro de alguien que trabajó volcándose a la atención de la sociedad durante 50 años? A cambiar radicalmente su vida, transformarse en alguien que tiene que cambiar su calidad de consumo y volverse prácticamente una persona que vive con lo mínimo.
Otra,
eso también.
Sí, por supuesto, sí. Además, particularmente, yo también conozco estas organizaciones, sobre todo el caso del CEMIC o los hospitales, digamos, de comunidades, que precisamente trabajan con un grado de austeridad impresionante, ¿no? En eso puedo dar absoluta fe. ¿Qué pasa con la gente que se cae del sistema? Te hago este ejemplo, digamos, ¿no? Me pongo yo de ejemplo, simplemente, bueno, me pongo yo de ejemplo, no, como para hacerlo fácil, digamos, que no es el caso, ¿no? Pero suponete, yo pagué la medicina privada durante, qué sé yo, 30 años, o cuando estaba en relación de dependencia, cuando estaba con autónomo, pero resulta que ahora no me da más la guita y no puedo pagar, Entonces, mi argumento, bueno, entonces mi argumento va a ser, che, pero yo pagué un montón de guita cuando estaba sano. Y resulta que ahora, que ya me voy acercando a los 65 años, ahora es cuando lo tengo que necesitar. Y ahora me quedé sin nada. Perdí todo lo que aporté. A ver, no sé si me seguís con el... ¿Cómo se resuelve ese lío, digamos? No,
pero, Willy, ese es el razonamiento impecable que marcó el modelo de la cobertura médica en la República Argentina.
Exacto.
Durante mucho tiempo hasta que intervino el Estado. Porque si yo, el día que la ley me reguló, me dijo, no solamente te voy a controlar el precio, sino que vas a tener que incorporar a gente mayor, vas a tener que incorporar siempre estas 100 leyes de enfermedades de alto costo y que yo te acabo de decir, pero además vas a tener que incorporar a personas que están enfermas. Ese modelo de solidaridad que está pensado, que los jóvenes y sanos financiaban a los mayores enfermos, ese modelo de solidaridad se rompió, pero lo rompió el Estado, no lo rompimos nosotros. Ahora, cuando vos me preguntás esto a mí, hay una cosa que la gente que está del otro lado tiene que tener en claro y que por el otro lado le debería dar algún grado de tranquilidad en lo posible si fuera yo capaz de transmitir con claridad las ideas. Nosotros no queremos que se vayan. A ver, manejar el precio y ponerlo a cualquier nivel, o sea, en la economía, cuando se producen procesos inflacionarios, lo primero que se ajusta son los bienes. Cuando vas a comprar los tomates, seguro, y la carne, sí, sí, y los insumos, claro, básicos en la, y así todo lo otro. Y lo que entra tarde al ajuste de precio son los servicios. Entran entre un mes y dos meses más tarde. Entonces, nosotros no tenemos la capacidad de ajustar rápidamente para arriba o para abajo, porque tenemos que planificar este desfasaje, que para mí me da un 65% a noviembre de este año. Diciembre no es mucho mayor. No sabemos cuánto va a cerrar, probablemente a la gente, algunos dicen entre el 25 y el 30%. Ponele. Yo lo que tengo que hacer, no puedo recuperar, el pasado lo perdimos. El pasado se perdió. Se perdió en capitalización, en mejora de equipamiento, en un muy maltrato a los recursos humanos del equipo de salud. Por eso tenés la queja que hay con los profesionales de la salud, sí, los médicos,
pusimos,
las enfermeras.
Pusimos todos. En esa quiebra estamos todos. Perfecto.
En ese estamos todos. Entonces, si vos me decís, bueno, listo, ¿qué vas a hacer con el pasado? El pasado está perdido. Vamos a ver si podemos recuperar precios para el futuro, para poner en equilibrio el sistema. Si yo te digo que la inflación, como decíamos recién, ¿no?, va a aumentar entre el, vamos a ponerle, el 30% promedio, para decir un número, 25, 30% en diciembre, y la cuota va a aumentar el 40%, que es promedio, o 35%, estás hablando de más o menos un 10% para recuperar sobreinflación. O sea, no es que eso se recupera en un mes, porque eso sería si todas las variables de la economía se mantuvieran quietas. no se mantienen quietas porque vamos a tener un proceso de rebote inflacionario primero y después de acomodamiento de precios
Sí.
relativos a lo largo del año 2024. O sea, nosotros vamos a necesitar 6 meses a un
Te
año para
digo
recuperar precio.
una cosa, Hugo, seguramente algunos oyentes se van a enojar, pero si la cuota de la prepaga en enero solamente sube 35%, yo firmo el empate, mira lo que te digo. Si solamente,
Pero
digo, mirando lo que son los aumentos de las expensas, lo que son los aumentos de los colegios, lo que son los aumentos, por supuesto, de los servicios que van a venir. Si solamente la prepaga va a aumentar 35, te firmo el empate acá mismo en esta tarde de Navidad, Hugo.
mira, mira, como hay una, por un lado, hay libertad de precios, cada uno ahora, a partir de ahora, sabe lo que quiere hacer, lo que tiene que hacer, y además porque si no estaríamos como tomando decisiones corporativas, y eso no está bueno, cada empresa tiene su realidad. Acá igual nos tuvimos que sentar y ponernos de acuerdo en que no podemos trasladar todo lo que nos hace falta en un mes, porque si no, no es que tengo que aumentar el 65 que tengo atrasado, tengo que aumentar el 65 más la inflación del corriente de diciembre. ¿Qué hacemos con la cuota? ¿La ponemos del 105%? Es una locura. Lo que pasó es una locura. Y lo que tiene que entender la sociedad es que no tenemos que tratar de volver a modelos mágicos. En el mundo hay un problema con el sistema sanitario. El sistema sanitario crece al 42% arriba del costo de vida. El costo de vida en estos últimos años subió el 11.000. Desde la regulación de esta parte, subieron 11.500% hasta noviembre del año 2023. Y la cuota subió 7.000%. Le falta el 65% hasta a llegar al costo de vida. Y en el mundo aumenta por encima del costo de vida el 42%. O sea, a ver, lo que ha hecho el sistema de salud argentino, que me parece que ha sido extraordinario durante mucho tiempo ha sido extraordinario, porque antes de la regulación todos querían entrar a las medicinas privadas, incluso los médicos querían estar en las cartillas, todos querían tener los buenos sanatorios, todos querían atenderse a las instituciones, y la gente que, los profesionales querían entrar y la gente quería ser atendida.
Está muy
Todo
claro.
eso que pasó se fue deteriorando con el tiempo. ¿Por qué? Porque cuando vos tomás, regulás groseramente, o sea, hacés solidaridad con la plata de otro, porque entienden que la salud, la cobertura médica privada es un servicio, y lo pisaron para que no aumentara el costo de vida, entre otras cosas. Lo que termina sucediendo es que nosotros como entidades nos damos vuelta y lo primero que hacemos es eficiencia, ¿viste? Sacamos todo lo que es superfluo, lo que en algún momento eran niveles de servicio con confort que los vas reduciendo, eso ya es pérdida de calidad, empezás a demorar los pagos, empezás a tener problemas con
Ah,
los profesionales que le pagas menos.
lo ha vivido todo el sistema todos estos últimos meses. Hugo,
No, todo.
te mandamos un abrazo gigante. Gracias por esta casi media horita. Hemos charlado, hemos aprovechado la tarde
Uf.
de hoy para charlar un poco con más tiempo también de un tema muy, muy sensible del que hace mucho tiempo que venimos hablando en este programa y que, por supuesto, seguiremos muy, muy de cerca. Lo que sí les puedo asegurar es que Hugo Magonza, que es el director general del CEMIC, es una de las personas realmente más transparentes, más honestas, particularmente además ha tenido una paciencia con el periodismo a lo largo de estos últimos años para tratar de explicar todo este drama que desde luego tiene que ver con la inflación, tiene que ver con la inflación y con, bueno, la demagogia, ¿verdad? Todo esto es lo que ha construido este problema en el que estamos ahora. Hugo, querido, un abrazo grande, feliz Navidad, cariños a la familia y la seguiremos en las próximas horas, sin duda, ¿eh?
Igualmente, Willy, un abrazo enorme.